Pasea, 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 pasea.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo muchas ganas de estar aquí en Pasearte con mi amiga Juana Lloret.
Hola, muy buenos días. Hombre, y además es primavera, estamos
claro
encantadas.
Que sí, maravilloso. Cada día hace un día más bonito que el anterior. Oye, y tenemos a Sari aquí detrás del cristal, controlándolo todo. Uh-huh. Y yo que les estoy hablando a ustedes, soy Esperanza Martínez.
Eso.
Y esto es Pasearte. Así que dentro de un momento vamos a poner, ya lo tiene puesto, a Nancy Wilson de fondo, que canta fenomenal. Y es muy dinámica también, así que algunas canciones nos van a sonar, hace unas versiones muy especiales.
Como nosotras, y la dinámica, no sé, no sé.
Bueno.
Porque estamos, vamos, la primavera no.
Primavera es del todo.
Sí.
Pues nada, escuchamos un poquito de música y enseguida empezamos.
Muy bien.
Forever inside of me, oh, why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you.
Bueno, pues que estamos aquí, Juana y yo, medio bailando porque nos ha parecido bien mover un poco el cuerpo.
Bueno, eso es lo que tiene la radio, ¿eh?
Que es lo que tiene.
Que bueno,
que podemos hacer cosas.
Sí, exactamente.
Y gestos, y todo esto no es por nada, es porque sí hay que mover el cuerpo, ¿no?
Y porque estamos contentas.
Eso es,
alegría. Contentas de estar aquí, de poder decirles todo lo que pueden ver y que nos parece interesante y que, bueno, y que además pasamos un rato estupendo con todos ustedes aquí.
Muy bien, ya lo creo que sí. Pues, oye, yo creo que hoy nos vamos a centrar un poco en el Museo de González Martí,
sí,
porque tiene cantidad de cosas. Primero fui, la semana anterior, fui un jueves que hubo una conferencia sobre los Sinaís, los filtros aquellos famosos que en el siglo pasado estaban tan de moda.
Sí, y quedan tan bonitos,
y fue,
en una casa,
sí, fue interesante,
rincón, lo decoran precioso.
La verdad, y quería hablarles un poquito del tema. Luego también están las exposiciones que junto con la escuela a la que fuimos nosotras, que no se llamaba como ahora, porque
ahora
se llamaba
Superior
y de Arte, ¿no? Como la de Diseño, pero ahora en este caso de Art Superior de Manises.
Sí.
Se llama.
Subido pues de categoría, me parece.
Tenemos
muy bien
una exposición que se llama Nendo. Es una palabra japonesa para nombrar genéricamente a la arcilla. La arcilla de los objetos de uso diario que nos acompañan, y hay una exposición de dos ceramistas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno es Patricia Barea Milán y otro es Takashi Matsuo. Uh-huh. Son dos artistas absolutamente diferentes. Todo está hecho con arcillas de diferentes calidades, de diferentes tonos, y ambos tienen unos vínculos que trabajan en alta temperatura también, además exponiendo a la máxima cocción a este tipo de material, al máximo. O sea, lo gresifican también en algunos momentos.
Bueno, yo tengo que decir que Takashi Matsuo se centra fundamentalmente en la parte interior del cuerpo, con lo cual lo que él expone son, por ejemplo, pues un corazón donde ha metido diversas piezas y al final tú estás viendo el corazón, ¿eh?
Qué curioso, ¿eh?
Es curiosísimo. Y con una serie de agujeros en la arcilla, donde tú miras y de pronto ves dentro del corazón, a lo mejor ves una figurita o dentro de otro órgano pues ves otro tipo de elementos que le ha puesto, una llama. Me ha parecido, desde luego, muy interesante. Y siempre recomiendo que se vea el documental de cómo hacen toda el proceso de elaboración del trabajo que hacen.
¿Hay sillita para sentarse?
No.
Es un tema que a mí me tiene hecha polvo, ¿eh? Porque sí, es que me canso mucho. Sí. Me quedo allí. De verdad que además lo que dice Juana, que vayan ustedes al museo, que además son completamente gratis, no tienen que pagar entrada, las exposiciones temporales siempre son gratuitas.
En el Museo de Cerámica, sí.
En el Museo de Cerámica, y pasas un rato muy agradable.
Sí, son dos salas, una dedicada a este autor, a este
japonés.
¿Es japonés o chino?
Takashi Matsuo.
Sí. Ya en sí, todo el material que emplea, la cocción que tiene y el resultado es una maravilla. Luego tiene una parte donde hay unas escaleritas que se sube y es donde está el documental. Y hay toda una red puesta en el fondo de la pared con una serie de peces, no sé si lo verías, que se está viendo. En el documental, por ejemplo, se están viendo los salmonetes y ahí se ve lo que él ha visto de salmonete y lo ha representado en cerámica. Es bonito ver esa combinación que hay entre lo que el artista ve.
Sí, hay que verlo, hay que verlo.
Y el reflejo que hace en su obra. A mí es de las cosas que más me intrigan y me parece más interesante.
Pues es que fui el día que acudí a la conferencia que he comentado antes,
sí.
Entonces tenía poco tiempo y además había quedado con otra persona y el vistazo que le di fue ligero. Fue para volver otro día y explayarme. Pero yo creo que me voy a comprar
una sillita de estas plegables
que llevaban las abuelitas para las procesiones o cosas de estas. Me parece muy práctico porque la verdad es que me encanta ver los documentales, pero además ilustra mucho sobre lo que tú estás viendo.
Sí.
Y sin embargo, te quedas cansadísima, porque sí. Todo lo demás lo tienes que ver de pie, pero bueno, te vas moviendo un poco. Pero en este caso, pues tienes que estar ahí.
Barea, pues tiene toda una colección de cuencos de diferente textura y con pinceladas dentro de una gama que son todas ocres y marrones, pero una monería, ¿eh?
Muy de la tierra.
Sí, sí.
Mira lo que dice el Pascual Timos, que es de la Escuela de Arte. Sus piezas son reflexiones sobre ellos mismos y lo que les rodea. Y a la vez que son de grés y porcelana y cocidas al límite, como hemos dicho antes, buscan esa resistencia en sus piezas útiles, pero también son finas, delicadas, especiales, porque eso es lo que las distingue de otras, de otras que hemos visto. Así que yo creo que es una exposición altamente recomendable también. Tenemos exposiciones estupendas en este momento en Valencia, y muy variadas.
Pues sí, porque yo estuve también viendo esta exposición, pero la estuve viendo en segundo lugar. En primer lugar, estuve viendo una que de Chapó también, y esa tiene un documental tan extenso que tuve la gran suerte de que había una sillita y me senté.
Ahí
sí que me
senté.
Sí, porque es que el documental es larguísimo, pero no sé decirles si es más interesante el documental que lo que vi en sí.
¿Y que a cuál te estás refiriendo en este momento?
Me estoy refiriendo a una exposición de un japonés que ahora mismo, pues, oye, tengo la exposición se llama Tradición Viva, exposición itinerante internacional sobre cerámica artística china, España. Son dos hermanos que son ceramistas, sí. Y en la misma exposición, en el mismo documental, está explicando que estos personajes. Él, uno de ellos sobre todo, que de joven, de niño, no quería hacer otra cosa nada más que jugar con el barro, porque era lo que le atraía. De hecho, sus padres se quejaban de que este niño no sabía hacer nada más que barro.
Fíjate.
Exactamente. Y poco a poco, cómo va él transformando lo que está haciendo en arte y pasa de ser un maestro, un artesano, que es lo que dice él, que existe en su tierra, hay muchos artesanos, pero cuando pasan a otra categoría se llaman sifu, que ya son maestros, y estos son maestros.
Oye, Juani, ¿pero hemos salido del museo?
No.
¿Estamos en el museo todavía?
¿El Museo de Cerámica?
Vale, digo, es que ya con los nombres me estaba perdiendo un poco.
Es que, mira,
porque hay,
tú entras al Museo de Cerámica.
Uno es japonés, otra es española y estos son chinos.
Sí, porque hay. Sí, efectivamente. Entras a lo que son las exposiciones temporales.
Sí.
Nada más entrar. A mano izquierda está esta exposición de la que estoy hablando ahora. Que lo primero que hay es un documental sobre China y sobre lo que es la cerámica. Porque, como dice el mismo prospecto, es que decir China es decir cerámica. Es decir un país que se dedica a la cerámica, porque toda la vida se ha dedicado el cultivo de la agricultura trae consigo el desarrollo de la cerámica, y es lo que empiezan con lo que es haciendo churritos y haciendo un cuenco, y acaba este artista acaba haciendo unas obras auténticas de arte. Están las obras y los dibujos, porque es que lo que él también ha plasmado dibujos, en el dibujo es esquemático, pero al mismo tiempo tan explícito y tan representativo de lo que él quiere hacer, que a mí me ha parecido tan importante y tan interesante el dibujo como el resultado final de su obra.
Muy bonito. Te veo entusiasmada, Juani.
Es que puedo decir que para mí es de las mejores exposiciones que hay ahora mismo en Valencia.
Pues sí.
Aparte de que la cerámica me encanta, les digo que esto es una maravilla. Como en el documental, tú vas viendo cómo lo va haciendo, luego vas viendo el resultado y dices, es que parece imposible que haga esta limpieza de figura, cómo lo ha plasmado, que va haciendo con el dedo, pone la nariz en la cara, sube el dedo y de pronto se queda todo ahí impregnado o en una sola masa y lo ves perfectamente.
Uh-huh.
Luego la diferencia de masas o de arcillas, hace que también sea
variación de color.
Exactamente, una diferencia de color. Hay pues personajes que hay encima de animales.
Hay animales, caballos, hay distintos coloridos, sí. A mí
totalmente.
Me pareció precioso
luego,
que vi.
Nada más entrar, hay dos figuras, una derecha y otra izquierda, que son auténticos como si fueran guerreros chinos, con sus trajes, todo labraos.
¿Te recuerda un poco a los guerreros de Xi'an?
Sí, pero en más esquemático.
Uh-huh.
Una preciosidad. Y luego les tengo que decir que la exposición es monísima. Pero lo que yo he visto en el documental que ellos hacen, eso ya es de volverte loca de entusiasmo, ¿eh?
Uh-huh.
Tiene unos platos en el fondo de la sala, en azules, que ya dije, yo digo, esto me lo tengo hasta que copiar, yo los hago, ¿eh? Porque es que me encantan,
pues
me encantaron.
Sí, la verdad es que es envidiable.
Sí, es una exposición digna de verla, que no se la pierdan. Yo creo que va a estar bastante tiempo, no sé, me lo he apuntado hasta cuándo iba a estar, pero no lo veo. Pero como está recién inaugurada, supongo
estará a tiempo.
Sí.
Claro, porque además traer este tipo de cosas que son delicadas y tal, pues tendrán que estar bastantes semanas.
Solo hay una silla, eso también se lo digo.
Nada, que me voy con la plegable.
En el sitio de que hay un libro para firmar, solo hay una silla. Pero es que merece la pena ver el documental. Tarda, pero es que entretiene todo lo que está haciendo, está entreteniendo. Estás viendo con qué facilidad hace las... Yo al principio pensé para mí adentro, esta limpieza que tiene en crear una figura humana, digo, esto es de molde. ¿Qué va?
No.
¿Qué va? Lo hace con las manos y con qué limpieza
trabaja. Es muy interesante ver eso, ¿eh?
Y con qué riqueza de decoración plasma todas las figuras. Es impresionante, ¿eh? Me encantó. Y luego fue cuando salí ya de esta exposición, que iba llena y pletórica de entusiasmo, cuando me adentré donde está la gran carroza en el centro del salón central que hay en el museo. Y a la derecha encontré esta exposición.
La otra.
Sí, que también son
muy bonitas,
muy bonitas. Son dos salas, una dedicada a cada autor. Que es no es lo mismo, pero merece la pena también verlo, ¿eh?
Pues nada,
muy bonito. Es para pasar una mañana o una tarde en el Museo de Cerámica y disfrutar de lo que han traído, porque merece la pena. No se lo pierdan, por favor, es una maravilla.
Pues vamos a poner un poquito de música, si te parece.
Sí,
venga. Please, to put on some speed. Bueno, pues no nos vamos a ir del museo porque ya quería comentarte un poco lo de los Sinaís que escuché el otro día.
Ajá. Me pareció... Seguimos con el Museo de Cerámica.
Sí, seguimos con el Museo de Cerámica. Perfecto. Hoy vamos a... Ya sabes que es un museo que a las dos nos encanta y aparte sí, con nuestra cosa de amor a la cerámica, pues lo tenemos como un poquito nuestro, ¿no?
Pues yo te digo sinceramente, nosotras somos ceramistas, pero lo tenemos como aparcado por circunstancias
familiares y cosas de
una
estas,
vez
problemas.
Que ves esta exposición, te remueve el piso y dices tú, tengo que retomarlo. Es
que te dan ganas de no hacer una tortilla de patata sí, y coger la pella de barro.
O dejar a los nietos y decir, ahí se quedan. Sí, desde luego. Es que es de entusiasmo, ¿eh?
Pues nada, muy bien. Vamos a ver.
¿Qué querías decir? Pues mira, además del Museo de Cerámica de
Valencia.
Pues
yo quería comentar del Museo de la Cerámica, que estaba buscando el nombre del conferenciante. Santiago Beleña Montoya hizo hace... Bueno, como esta semana... Ya me pierdo un poco. Entre el tiempo de las fallas y eso, sí, ha sido esta semana pasada, cuando dio la conferencia sobre... Es de la Asociación de Amigos del Museo de Cerámica, que sabes tú que tiene... bastantes cosas culturalmente, se mueven bastante, y vino a hablar de los Sinaís. Los Sinaís, no sé si todo el mundo sabe que son un tipo de filtros de agua que fueron muy populares en el siglo XIX y XX y se hicieron aquí en Manises. Uh-huh. Y este es un tipo de filtro de agua que lo inventaron en 1926 un químico y biólogo valenciano que se llamaba Conrado Granell. Él estudió luego en Madrid y lo patentó en el año 27. Pues lo hizo exclusivamente en Manises. O sea, es una cosa manisera 100%. Sus partes son diferentes partes, con tapa, filtros, un vaso con un grifo y todas esas piezas se fabricaban aquí. Y luego Vicente Montaner Lerma, de Manises, fue su, digamos, el que se dedicó a la fabricación y el que hizo los moldes. Los hizo en exclusiva en los años 30. Y todos ellos ponían una cartela superior, ponía Sinaí, fuente de salud, y el número. Un número, pues supongo que sería de serie, y Conrado Granell, que era el químico y biólogo valenciano. Y están realizados a molde, de pasta blanca calcárea, y sus partes internamente contienen distintos materiales minerales en los distintos receptáculos en los que va cayendo la gota del agua, el gota a gota, pasando por todos estos filtros, carbonos, minerales, en fin. Y todo eso supone que en el depósito se pueden reunir en 10 horas unos 8 litros de agua perfectamente sana y maravillosa. Uh-huh. ¿Sabes que en esos tiempos estaba muy de moda lo de ir a tomar las aguas? Y entonces sí, decía, la publicidad decía, no vaya a tomar las aguas, más o menos. Traigas con el Sinaí, usted se lleva a casa el propio manantial salutífero. Y todo esto se anunciaba en los periódicos.
Ha salido auténtico anuncio.
Anuncio total. Había esa corriente higienista que iban a los baños. El que no los tomaba de una manera, los tomaba de otra. O bien te sumergías en el agua o bien te la bebías. Y eso se ve que curaba todo tipo de cosas. Entonces este señor, que también era químico y era biólogo, pues también tenía todo tipo de minerales, diferentes, para según la dolencia que tú tuvieses, podrías sanar incluso, pues por si tenías el riñón, tenías problemas estomacales o de tal o cual tipo, pues entonces con esa corriente se puso tan de moda que no había casa en la que no hubiera un Sinaí. También Pasteur descubrió que esas epidemias que son ocasionadas por bacterias, las originan los microorganismos y hay que ir a los balnearios a tomar las aguas, con lo cual la producción de filtros de agua se disparó. El Sinaí fue un filtro de agua, era sofisticado, ¿no? Porque tenía todos esos preparados químicos que te he dicho de distintas clases y entonces tú te hacías el agua que más te interesaba a ti, con lo cual todos los problemas se te tenían que solucionar y esa fue la clave del éxito también, la publicidad. Había unos muy clásicos, que el receptáculo estaba dispuesto verticalmente, había una pieza final que era como una forma de ánfora, luego otra vertical en que ahí estaban las distintas piedras o carbonos tratados que había, y luego pues al final había un grifito y en el grifito pues tú cogías tu vasito de agua y tenías, pues, colgarían un pozalito, me imagino, como en las neveras antiguas, que tenían un depósito para el agua. Y también había otros filtros de agua, que fíjate qué cosa más curiosa en aquella época, que era de la barca francesa Maillet, que era un filtro, estaba hecho en porcelana y con amianto. Los filtros, con materiales porosos, retenían las bacterias, dicen, y fue adaptado por la Real Orden de 1905 para que fuera reglamentario para el ejército español y también en la marina en 1914. Así que, fíjate, luego se descubrió que el amianto era malo para la salud y ya, esto lo hemos sabido mucho después, así que tragarían amianto.
Tanta salud y al final...
Por un tubo.
Poca cosa.
Yo te dejaré lo de la decoración y esas cosas para otro momento, porque si no, no voy a hablar más que del filtro Sinaí. Y tenemos que hablar de alguna otra cosa también interesante. Pero todo esto es curioso y también conviene verlo y saber que es muy nuestro.
Hombre, todas las casas... Vamos, todas las casas no, pero la mayoría de las casas en Valencia tenían su Sinaí y hay algunos auténticamente joyas, ¿eh?
Sí, porque además te lo hacían...
Una decoración preciosa.
Hacían la decoración que a ti te apetecía.
Sí, muchos chinescos.
Que tenías cosas renacentistas y tal, pues una cosa renacentista.
Sí.
Que no, pues modernista. Que no, pues hasta de tipo Talavera, ¿no? Había
aparte
de todo.
Del agua fresca que debía salir de ahí, ¿eh?
Claro, debía ser un agua... Además, en Valencia que hay tantísima cal, pues fíjate, uh-huh. Ese agua reposada con toda la cal al fondo, más todo lo demás... aditivos, pues fantástica.
Muy bien.
Oímos cuéntame música, cosas.
¿Te parece?
Pues ahora me cuentas a ver qué me quieres, de qué me quieres hablar. Un cuento chino. Muy rápido se pasa el tiempo, no puede ser.
Venga, vamos. Vamos a ver. Pues mira, voy a hablar de una exposición que se llama Tresors de la Diputació, Art al Palau de l'Escala. Y este palau está situado en la plaza de Manises número 4.
Estás con el valenciano embalada, ¿eh?
Es que cada vez intento estar más inmersa.
Muy bien, muy bien. Venga,
bueno, pues
cuéntame.
Esto muestra parte del patrimonio provincial compuesto por más de 4.000 pinturas, esculturas, dibujos y grabados, entre los que podemos encontrar pues a Sorolla, Genovés, Miró y Kandinsky, entre otros. Esta muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el mes de junio, los fines de semana y festivos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, que es cuando está abierta la exposición, ¿eh? Tiene obras del equipo Crónica, Manolo Valdés, Iturralde, Sempere, Millares, Ángeles Marco, y la Diputación ha convertido el Salón de Reinas en una sala de exposiciones donde se exhibe cerca de 40 piezas de distintas corrientes, desde la tradición hasta la vanguardia. Además de esta muestra, la Diputación acerca su patrimonio a las comarcas valencianas con otras exposiciones itinerantes, como es Memoria de la Modernitat, que ahora se encuentra en Sagunto. Me parece una idea genial lo que está haciendo la Diputación.
Sí, lo comentamos hace tiempo, que ya era hora que saliera toda esta obra fuera, porque estaba muy guardadita y repartida en muchos despachos. También incluso, pero bueno, es un patrimonio. Los valencianos.
Efectivamente, y como patrimonio tenemos que...
Disfrutarlo.
Podemos verla, exactamente.
Disfrutarlo.
Y ahora mismo, ya saben, creo que ha tenido un éxito de público nada más abrirla esta exposición, tremendo, ¿eh? Ya saben que se llama Tresors de la Diputació, Art al Palau de l'Escala.
¿Alguien que no sepa dónde está ubicada nos puede
explicar? En la Plaza Manises, del Palau de la Generalitat.
Sí, muy bien, perfecto.
Ya saben que ahí está la Diputació y ahí está esa sala que han abierto o han aclimatado para hacer esta exposición de todos
genial. Estos
fondos que tiene la Diputación que
son maravillosos
porque tienen que estar guardados.
Son buenísimos,
sí,
además es que son mucha calidad.
Ya les he dicho, Iturralde, Valdés, Millares, bueno, Sempere, es una
tremendo.
Cosa que no se les olvide, ténganlo en cuenta, que esto va a estar tiempo, pero que es una cosa que salimos al centro a pasear, pues ya sabemos un sitio donde podemos visitar estos tesoros que son valencianos, porque
sí,
está adquirido por la Diputación Valenciana.
Sí, señora.
Así que no se lo pierdan.
Pues yo también les quería recomendar la de Paco Roca en el IBAM para que que el Iván en este momento, como ya hemos comentado en otras ocasiones, está con el cómic también muy,
pues sí,
porque muy entusiasmado.
¿Sabes qué pasa? Que el Iván ha comprendido que el cómic también es arte y que está en la calle y no tiene por qué. Y si esto está en la calle y es arte, pues lo ha cogido también como banderín y lo tiene en el museo y está haciendo exposiciones del cómic.
Pues entonces le propusieron a Paco Roca que hiciera una exposición en el Iván respecto a su cómic, que ya saben todos, Paco Roca, que ha ganado el Premio Nacional hace un par de años o tres de cómic también.
Hizo una película que se llama Arrugas.
Exactamente, que es un vecino de Benimaclet, que es una gente, como se dice, muy, muy cercana, que dibuja en pijama, que lo dice él, y que es un tío bastante agradable y comunicativo. Entonces,
joven.
Sí, y dijo, bueno, pues ¿y qué hago yo? Pues no sé. ¿Qué hago? ¿Pongo cosas que ya tengo? ¿Me invento algo?
Para el museo, claro.
Para la sala de exposición. Porque
sí.
La sala es esta cuadrada que tiene en el centro la escalera y también tiene un... que además aquí sí que hay para sentarse. Aquí hay un...
Pero hay documental.
Hay un documental.
Vale.
Sí, entonces el documental está gracioso porque es él y le están saliendo las ideas de la cabeza y está pensando qué va a hacer. Entonces lo que ha hecho es... como si fuera una cinta de cómic, una tira de cómic alrededor que empapela la sala. Entonces ves el desarrollo de toda la tira del cómic y con distintas variantes. Una tira más alta, el señor se puede meter en la tira de abajo o se sube a la de arriba y entonces es... incluso tú te puedes montar un cómic también un poco a tu aire y entonces pues está gracioso, ¿no? Luego también en ese documental hay cómo él escribe, cómo eso que hacen, que a veces te mandan por internet, que dibujan con un rotulador una serie de historias y se va avanzando en una especie de pancarta que es como un papel sin fin, pues él también lo hace. Y entonces dice, el problema que tuvo... es que le dieron total libertad. Y al hacer total libertad dijo, pues eso, no sé qué voy a hacer, qué creamos los hombres. Tiene un poco a Dios como el final de sus días. Oye, me estoy quedando sin tiempo y no me va a dar tiempo de explayarme más. Eso quiere decir que hablo demasiado. Pero bueno, queda claro, hasta el 30 de junio estará esa exposición de Paco Roca. Quizás les haya gustado otras más. Tradicionales dentro del mismo Paco Roca. Esta es una exposición diferente, tiene personajes curiosos y bueno, vayan a verla porque también está ahí.
Pues mira, lo que has dicho me ha interesado, que es diferente.
¿Es diferente?
Porque así veo algo distinto de Paco Roca, que
sí.
También me atrae.
Sí.
Porque ver siempre lo mismo, llega un momento que te cansa. Cuando un autor siempre hace lo mismo, te cansa, porque sabes a lo que vas. Puede ser, te gustará más o menos, pero siempre sabes a lo que vas. Pero cuando hace algo diferente, eso ya me atrae.
Es diferente. Y además también hay una pequeñita vitrina en la que hay una historia del cómic con los Jaimitos, Tebeo, El Guerrero del Antifaz, etcétera. Todas esas, y los de princesas, que nosotras también leíamos, de princesas, y también era un cómic y no lo sabíamos, Juana. Y luego también hay una estantería con obras de Paco Roca, muchísimos libros, y hay un pequeño espacio en el que sí te puedes sentar, incluso los puedes ojear, con lo cual está ahí desde lo más comercial o lo más vanguardista. Y luego, pues el concepto de que es también parte del museo, como este espacio plural en el que cabe todo, incluso el cómic. Y eso creo que el Iván pues lo ha conseguido. Así que vamos a ver si vamos por el Iván y vemos muchas cosas que hay.
Pues sí.
¿Nos queda algo por decir que en este minuto que nos queda?
Mira, yo les quiero recomendar ir a Alicante. A mí me gusta viajar, ¿eh?
Ya se ve.
Y hay una exposición en el MARC que ahora mismo solamente quiero recomendarles que vayan, porque ya la semana que viene les explicaré y me explayaré con todo lo que he visto, que es una joya, ¿eh? De lo que no hay que perderse. Y también les quiero decir que en el Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes, aquí en Valencia, se va a inaugurar el 13 de abril una muestra de Harry Potter, de exhibición.
Ah, sí, debe estar
así
bien.
Así que, tanto para mayores como para niños, tiene que estar interesantísima.
El sitio elegido es perfecto para Harry Potter.
Sí, fíjate, esta exposición ya se abrió en el 2017 en Madrid y recibió más de 460.000 visitas durante 4 meses. y la capital del Turia será la segunda ciudad española dentro del Tour europeo y la única que albergará la exposición en España en 2019. Así que fíjate qué categoría tenemos.
Tenemos un montón de categorías.
Pues sí, los visitantes podrán admirar en primera persona cientos de objetos y artefactos utilizados en las películas de Harry Potter, disfrutar de escenarios inspirados en los decorados y sorprenderse con el increíble trabajo artístico que se encuentra, como el vestuario, el atrezzo y las criaturas fantásticas originales. Y con este caramelo que les he puesto en la boca de ir a ver Harry Potter y sobre todo el mar, que me ha encantado, les vamos a dejar, que ya hemos terminado el programa y les deseamos que pasen buena semana.
Llevas una semana que te sales, Juana. ¿Cómo estás? Visitar cosas. Viendo, vamos, sí. Con hambre primaveral.
Estoy primaveral totalmente.
Total. Sí. Bueno, pues a ver si les ha contagiado a ustedes esas ganas también. Y nos vamos a despedir hasta la semana que viene. ¿Te parece?
Pues sí, que pasen una semana estupenda, que hagan lo que quieran. Si salen, salen, y si no, no.
Pero
que disfruten.
Mejor salir, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues aquí estaremos, en Pasearte.
UPV Radio 102.5 de la FM.
Perfecto.
Repetimos el sábado, a la misma hora.
Adiós, Pasearte.
Adiós.